En Túnez, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito y pueden ser castigadas hasta con 3 años de prisión y multa. También los actos ofensivos contra la moral pública, un argumento que se usa, por ejemplo, contra las personas transgénero. En ocasiones, para demostrar la homosexualidad, se llevan a cabo exámenes anales forzosos. Este tipo de leyes que criminalizan las relaciones entre personas LGTBTI, lesbianas, gays, transexuales, transgénero e intersexuales, están presentes todavía en 73 estados, mientras que los territorios o países que las castigan con la pena de muerte ascienden hasta un total de 13, como Arabia Saudí, Irán o Sudán, entre otros, según datos de LILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Un año más, en diferentes lugares del mundo se están celebrando manifestaciones, fiestas, actividades con motivo del Día del Orgullo LGTBI, para recordar que todavía existen muchas formas de criminalizar, perseguir y discriminar a este colectivo. Se han dado importantes pasos adelante. En 10 años se ha reducido de 92 a 73 los estados que castigan con las leyes a las personas por su opción sexual. Y ya son 22 los países que han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aún hay mucho que hacer, tanto en los países donde se hacen políticas en pro de la igualdad de derechos y castigando la discriminación, como por supuesto en lugares donde aún existe rechazo institucional al colectivo LGTBI. No hay que olvidar que la masacre de Orlando en Estados Unidos, donde fueron asesinadas 49 personas, tiene lugar en una discoteca gay. El odio a este colectivo aglutina en el mundo a todos los movimientos ultras, como asegura Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal LGTB.
Es algo que nos debería hacer reflexionar como sociedad. ¿Por qué en este odio se juntan todos los movimientos ultras del mundo? Sean en este caso probablemente islamistas, sean ultracatólicos, ultraortodoxos, el nazismo.
En una ciudad como Madrid, en lo que va de año, la asociación Arcópoli ha registrado 105 ataques contra personas LGTBI, y la cifra podría ser mucho mayor, pues son muchos los que todavía, aún siendo las víctimas, no se atreven a denunciar o creen que su queja no va a ser contestada por las autoridades.
Nos empujaron, yo ya caí al suelo, di la cabeza con un pivote metálico y ya empezaron a dar patadas, la cabeza, la boca, y fue cuando yo empecé a, perdí el conocimiento.
En un alto porcentaje, las agresiones son realizadas por jóvenes que transmiten con violencia su odio a lo diferente. Nos podemos preguntar qué está haciendo el sistema educativo para evitar ese rechazo.
Lo más preocupante de las agresiones, a mí me parece que en su inmensa mayoría son realizadas por gente muy joven. Nos deberíamos preguntar qué estamos haciendo en el sistema educativo para que gente tan joven, en las mismas escuelas o recién salidos de las escuelas, vivan este odio.
Uno de los colectivos que mayor discriminación sufre es el de las personas transgénero, no solo por las dificultades que afrontan para que se reconozca legalmente su género sentido, sino también por la violencia a la que se enfrentan. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de abril de este año, un total de 2.115 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo, más de 1.600 de ellas en América del Sur y Central. Además, todavía son 54 los países y territorios que exigen un diagnóstico psiquiátrico para el cambio legal de género y 29 los que requieren esterilización y o cirugía para el cambio legal de género. De nuevo, Jesús Generelo.
Vamos a hablar de los países que tienen pena de muerte, que a las personas LGTB se las tira de lo alto de un edificio, se las cuelga, se les corta la cabeza. Podemos hablar de los países donde pueden ir a la cárcel si son percibidos como LGTB. Podemos hablar de Rusia y sus leyes claramente LGTB-fóbicas, en las que no se permite la expresión pública para este colectivo, pero podemos hablar también en América Latina, donde cada 3 días es asesinada una persona transexual.
En muchos países la marcha del orgullo sigue prohibida. En el Estado español, desde el día 28, son numerosas las marchas, manifestaciones y actividades que se organizan para seguir denunciando las agresiones, discriminación y la falta de derechos, pero también para festejar las buenas prácticas y los logros que se van consiguiendo. En Madrid, por ejemplo, el sábado 2 de julio, la marcha recorrerá las calles del centro de la ciudad con el lema «Leyes por la igualdad real ya» y 2016, año de la visibilidad bisexual en la diversidad. Desde el día 28, numerosos actos y conciertos tienen lugar en el céntrico barrio de Chueca, considerado el barrio gay de Madrid. Pero hay otra realidad que este año quiere ser visibilizada. Si bien en el centro de la ciudad la situación del colectivo LGTBI es visible, en las periferias de la gran ciudad, en los barrios, este colectivo está más invisibilizado, lo que hace que no se viva con libertad la propia identidad. Por eso, este año, como novedad, las plataformas ciudadanas Villaverde Entiende y Usera con Orgullo ha convocado la primera marcha de la diversidad LGTBI de los distritos del sur de Madrid, con el lema «No hay centro para tanta periferia». Desde el informativo Más Voces Villaverde, de OMC Radio, la radio comunitaria del barrio de Villaverde, nos ofrecen la entrevista a representantes de la marcha por los barrios del sur.
¿Cuáles son los motivos que os impulsan a desarrollar esta primera marcha?
Pues tras las últimas agresiones en el centro de Madrid, comprendimos que si se daban, o allí donde se daban, era donde mayor visibilidad había tenido el colectivo hasta entonces. Tras las numerosas manifestaciones del orgullo en el centro, evidentemente se abrió un hueco para la diversidad en Chueca, por ejemplo, pero tú puedes irte a Lavapiés, puedes irte a Tribunal, puedes irte a Malasaña y no tienes ningún problema con tu identidad, puedes ser tú mismo. El problema es que aquí podíamos alegrarnos de que no existieran esas agresiones, pero no de que fuéramos visibles. Evidentemente aquí el problema es la invisibilidad y una de las razones, o la principal, es dar esa visibilidad, que no sea un tema tabú, que no sea un tema para hablar en bajo, sino que obligar a quien no quiere vernos a tenernos en cuenta.
¿Y cómo creéis que se vive, por ejemplo, ser homosexual en un barrio de Madrid? O sea, ¿qué hace la diferencia entre manifestarte en un barrio de Madrid y manifestarte públicamente en el centro?
Bueno, yo considero que es bastante necesario, más que nada por echando la vista atrás, en los colegios todavía sigue existiendo bullying que quizá yo también recibí en el colegio en el que estudié, y considero que es bastante importante que siempre se nos visibilice y se nos... O sea, no es que se nos considere como algo normal, sino que exista la igualdad en cualquier zona geográfica de España y del mundo. No queremos, o sea, no vamos a dejar de visibilizarnos hasta que no se nos recibamos obstáculos por parte de la sociedad. En ese sentido, considero que es una marcha que va a ser histórica, que va a ser importante para también los gays, lesbianas, transexuales, intersexuales y gente también que está apoyando la libertad en nuestros barrios. Y además,
la cuestión de los derechos es algo que bastaba con hacerlo en el centro. Aquí lo importante era la visibilidad. Los derechos civiles ya los tenemos. Quiero decir, podemos casarnos y te puedes casar aquí y el concejal de tu distrito te puede casar sin ningún tipo de problema. Pero ¿de qué sirve tener derechos si no tienes la opción de ir de la mano con tu pareja? Y no es necesario que sea tu pareja, puede ser un ligue de una noche, con quien sea. Vestir como te da la gana, ser más visible tu orientación o no serla en absoluto, pero poder andar por la calle sin ningún tipo de problema. Nosotros en Usera estuvimos pegando carteles para la primera asamblea que hicimos para organizar esta marcha y nos mandaron a Chueca directamente, iros a Chueca, y es como, mirad, hemos llegado hasta aquí y va a ser para quedarnos, va a ser muy difícil echarnos de nuestros barrios cuando ya somos conscientes de que no queremos irnos.
Hablando precisamente de los barrios y esa pregunta que lanzaba Marina, me llama la atención de este lema que aparece en el comunicado: no hay centro para tanta periferia. ¿Qué significa? ¿Por qué habéis escrito eso? ¿Qué sentís o qué sentido tiene este lema?
Si tienes en cuenta pues la lucha por ciertos derechos en general, ya no solo de este tema, sino en otros temas, en el centro todo está mucho más reconocido y visibilizado, en cambio los barrios estamos como un poco más apartados y un poquito más olvidados. Entonces, por eso este lema de no hay centro para tanta periferia, porque somos muchos que venimos de los barrios, que estamos orgullosos de venir de barrios y queremos decirlo bien alto y bien claro y que se nos escuche, que también somos parte de esto y queremos serlo con todas las de la ley, con todos los derechos y con todas las oportunidades.
Exacto, porque hay una, en todo esto hay una variante de clase. Cuando vives en un barrio de estos y con toda la dificultad que tiene vivir aquí, tienes dos opciones. Tienes que enfrentarte a un dilema. O vivir aquí y ocultarlo, o irte. E irte supone irte al centro, a ese lugar, a ese espacio, a ese territorio de libertad. Como, por un lado, estamos orgullosos de ser de donde somos, queremos lucharlo aquí. Queremos convertir estos distritos, estos barrios, en territorios de libertad. Y sobre todo porque yo no me puedo gastar un dineral en irme a vivir al centro para ser libre. De modo que hay que militar aquí, luchar aquí, manifestarse aquí.
Yo creo que el objetivo es un poco descentrificar, ¿no? Y ampliar un poco el punto de mira y ampliarlo también a los barrios en los que hay muchísima gente valiosa, mucha gente que se está moviendo y mucha gente que quiere luchar por lo que es suyo.
Exacto, y además somos los herederos de todas las luchas que no tenían que ver directamente con el colectivo LGTBI, pero con las luchas vecinales para conseguir una casa, para conseguir unos barrios decentes, para conseguir una educación pública decente, una sanidad pública decente.
Para que haya una convivencia, ¿no?
Exacto, para que no nos echen de esas casas que luchamos para que fueran decentes. Evidente, somos herederos de todo eso. Por eso es tan, tan bonito, tan hermoso ver cómo gente que no necesariamente es del colectivo se está implicando. Y para nosotros y nosotras, que sí lo somos, que hemos tenido que vivir todo eso, gente que no se ha tenido que enfrentar necesariamente esos problemas, que los haga propios, es verdaderamente hermoso.
Era la entrevista que desde Más Voces Villaverde de OMC Radio realizaban sobre la marcha para visibilizar la realidad del colectivo LGTBI por las periferias de Madrid.